¿Cómo les va, amigos de En Tus Zapatos? Aquí estamos la Monsalve y González, Gonzalve, Monsalves. Puede ser así.
Por ahí, sí, por ahí.
El día de hoy
y le agregas vamos... a otro apellido.
Sí, le vamos a agregar otro apellido porque nos flechó desde el momento en que salió a cuadro, desde que sabíamos que la íbamos a ver en estos Juegos Olímpicos, con su sonrisa, con el sentido del humor, con lo ligera que es para contestar y lo fuerte que es para tirar la flecha.
Y además con una mirada penetrante que vimos a lo largo de estos Juegos Olímpicos hoy. En Tus Zapatos se pone precisamente en los zapatos de una medallista olímpica. Vamos a darle la bienvenida a Alejandra Valencia. Bronce en tiro con arco en Tokio 2020. Bienvenida, Alejandra. Mírale la sonrisa de oreja sí. a oreja. ¡Oli, oli!
¡Oli, Ali!
¡Oli! ¿Cómo están?
Oye, ¿cómo te recibieron allá en Hermosillo? Dime, por favor, que hubo, no sé,
fiesta
flores,
patronal.
Flores, pancartas, mariachi, tambora, ¿qué?
Sí, la verdad, yo estoy súper agradecida con, o sea, yo no me esperaba que me fueran a recibir, o sea, con el arco de agua. De verdad, muchas gracias a lo que es la aerolínea, al aeropuerto, por hacer eso. Yo jamás esperé. Ni por aquí se me cruzaba que fueran a hacer algo así. O sea, muchas gracias. Es una cosa que, como dice el piloto, que solo se hace pues para inaugurar un vuelo o para algunos pilotos jubilados. Y me lo hicieron de mi reconocimiento y me emocioné mucho. Y aparte, bajando del avión, fue el mariachi y cosas así. Pues obviamente los medios, ¿no? Y pues saliendo de ahí, obviamente me fue por mi carnita asada.
No podía faltar.
Pero ibas en el avión y luego dijo el piloto así, señores pasajeros, se encuentra con nosotros Alejandra Valencia, asómate a la ventana, ¿o cómo fue?
Sí, haz de cuenta que el vuelo, es que me da risa porque me acuerdo, porque me la llevé dormida todo el vuelo. Entonces cuando ya aterrizamos, ya cuando íbamos saliendo de la pista hacia el edificio terminal, entonces de ahí es cuando el piloto dijo, no, bienvenidos a la ciudad de Hermosillo, bla, 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 bla. Y luego, no, que, ¿cómo dijo? Que, o sea, que ahí fue cuando se empezó a decir, no, por el microfonito, ¿no? De ahí arriba, que estaba, pues, que muchas felicidades, que iban a hacer eso, que en colaboración con el aeropuerto y la aerolínea, que era, pues, como un reconocimiento que ellos dan, que muchas gracias por la participación y así, luego fueron los aplausos de todos los pasajeros y luego también me dijo, ve a comer unos tacos, lo que hice y así. Entonces cuando íbamos entrando ya a lo que es donde se estaciona el avión, al espacio, entonces ya es cuando estaban las dos pipas, una de cada lado, echando los chorros de agua, pues.
Wow.
Y ahí es cuando está, es que es como se le llama como un bautizo de avión, algo así, y se veía bien bonito.
Qué lindo, felicidades. De verdad que te lo mereces todo, pues ese reconocimiento que te puede hacer tu tierra, por supuesto. Ya nos acabas de informar que una de las cosas que más extrañaste pues fue la carne asada, porque fue lo primero que hiciste cuando llegaste a Hermosillo, la comida en general. Pero ¿qué es ese recuerdo, aparte de la medalla de bronce, por supuesto, que te queda de Tokio? Eso que cada vez que pienses en Japón y que pienses en estos Juegos Olímpicos vas a decir, wow, extraño esto.
Uy, no sé, la verdad es que yo quedé súper encantada con la ciudad. O sea, está bien bonita y, o sea, no es la primera vez que voy a Tokio. Leo, porque si hubiera sido la primera vez estaría agüitada porque no podíamos salir, no podíamos hacer nada. Entonces, lo bueno es que no es la primera vez que voy, pero aún así se notaba pues la organización de que, o sea, están súper preparados, más que nada también que están súper adelantados en la cuestión del reciclaje, de la utilización de lo que son las energías renovables. Uh-huh. O sea, yo quedé súper acá y que wow. Y lo que más me quedó como que impactada es que leí un anuncio por ahí en algún lugar, no me acuerdo si en el comedor o en la calle, no me acuerdo dónde, que su plan, como que su meta era que para el 2030 y algo, era ser los primeros en no contaminar nada, no mandar ningún tipo de contaminante a la atmósfera ni nada, y que en eso estaban, en ese plan. Y por todas donde volteabas había paneles solares, había de esos dispositivos para captar agua. Uh-huh. O sea, sí están muy adelantados en todo eso.
Oye, me encantaría preguntarte cosas sobre la competencia. O sea, sé que has platicado mucho de esos, pero en realidad a nosotros nos sigue sorprendiendo la capacidad que tienes como atleta para manejar la presión, porque yo creo que hay muchos deportes en donde estás presionado, pero si es básquetbol o es tenis y estamos jugando Adriana, yo le digo, vas tú, Adriana, tú métete a la red, yo en lo que me acomodo, pero creo que es un deporte de precisión, de control, no solo mental, sino hasta las pulsaciones. ¿Cómo entrenas eso, Ole?
Sí, como bien dice, ¿no? Las pulsaciones, el ritmo cardíaco, ¿no? Pues en mi caso, yo sí lo entrené mucho años antes, obviamente, con mi psicóloga, ¿no? Estuvimos haciendo varias técnicas, estuvimos haciendo varias cosas para poder trabajar eso. Nos dimos cuenta de dónde está como que mi media, dónde es mi franja, dónde está mi mejor rendimiento y cómo siempre estar buscando ese ritmo, ¿no? O sea, cómo siempre, si estoy muy abajo, cómo subirlo, si estoy muy arriba, cómo bajarlo. Y sí, o sea, en general fue eso, ¿no? El trabajo integral, por poner así, de todos, ¿no? O sea, no solo el mío, de mi entrenador, mi psicóloga, del cuerpo multidisciplinario, ¿no? La fisio, del doctor, de todos, ¿no? Trabajamos muy bien y como en sí esta medalla también es de mi compañero y mía, que pues fue mixtos, ¿no? Ahí no había tanto de que estoy nerviosa, vas tú. Porque pues realmente éramos los dos, ¿no? Y los dos tiramos dos flechas cada uno. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta sentir el ritmo cardíaco, sentir pues que estoy no nerviosa, porque siento que hay mucho como que mucha negatividad en lo que todo lo que gira la palabra nervios. O sea, desde que eres niño te dicen no te pongas nervioso o cálmate, ya te pusiste nervioso. Pues realmente eso no es malo, ¿no? Es una reacción del cuerpo para una situación. Entonces tú tienes que usar a favor eso. Entonces es lo que también vine aprendiendo, de usar a favor lo que es toda la reacción química que genera cuando estás nervioso, que es cuando estás como que listo para hacer todo y la adrenalina está bombeando a todo lo que da y eres súper fuerte, escuchas mucho mejor, ves mucho mejor, te preparas, o sea, tu cuerpo se prepara pues, para poder o pelear o huir, ¿no? Entonces es usar eso a favor, a tu beneficio, y es lo que he venido haciendo. Entonces por eso yo digo, a eso me refiero cuando digo, a mí me gusta estar nerviosa, me gusta sentirlo, me gusta estar claro ahí en ese momento.
A ver, Alejandra, yo me voy a remontar a ese 10 que tuviste que ir prácticamente a muerte súbita, ya en lo individual, ya habiendo, por supuesto, conquistado el bronce con el abuelo, pero esa competencia tan cerrada y la percepción para muchos, incluyéndome, es ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que la regla diga que la flecha que está más cercana al blanco es la que gana?
¿Por
qué no repetir el tiro? ¿O por qué? Bueno, en ese momento no estaban por la medalla, pero ¿por qué pues seguir en una muerte súbita, que como los penales, que sigan metiendo penales hasta que la flecha pues sea la que gane? ¿Qué sensación te da de despedirte pues a lo grande de eso, de Tokio 2020?
Sí, pues es que realmente antes de esto, sí, como hace un año más o menos, año y medio, sí estaba esa regla, que si los dos tiraban 10 o X es el círculo más chiquito que hay dentro del 10.
Correcto.
Si era X10 o 10-10, se repetía, se volvía a tirar. Entonces, porque pues no era justo que así perdieras, ¿no?
Claro.
Pero después dijeron, no, ¿saben qué? Perdemos mucho tiempo, eso de que desempates y luego vuelvas a desempatar gasta mucho tiempo, entonces mejor desde la primera flecha el que esté más cerca. Y sí, o sea, dices tú, pues en este caso me estaba comentando de este Vélez, que él era el que estaba atrás de la gente. Me dijo, fueron 12 milímetros, porque cuando en cuanto salí le dije, ¿cuánto fue? 12 milímetros. Me decía, sí, yo, ay. Pero pues bueno, o sea, por una parte ese es el, y el otro es, bueno, está bien, fueron 12 milímetros, las dos tiramos súper bien, es una buena manera de morir. Entonces, pues la peleé, solo que pues ella tiró mejor, ¿no? Ella pues estuvo un poco más cerca.
Sí, oye, ¿por qué escogiste el tiro con arco?
Pues sepa.
Perfecto, nomás pregunta, creo que ha quedado muy claro. ¿Cómo llegó a ti un arco? O sea, ¿por qué no básquetbol? ¿Por qué no taekwondo? ¿Por qué no nado sincronizado?
Pues es que a mí, a mis papás más bien les dijeron de la primaria que el maestro de educación física que me llevaran al CUM, ¿no? Acá en Hermosillo es donde se hacen la mayoría de los deportes, para ver porque tenía cualidades yo para hacer un deporte. Entonces que me llevaran y pues revisaran, ¿no? Y sí, fuimos y estuvimos en varios, anduve dando la vuelta ahí por todo el CUM. Me acuerdo que estuve en varios deportes viendo si me gustaban o no. Pasé por atletismo, pasé por softball, pasé por voleibol, hacíamos mucho bicicleta. Natación, de hecho natación me gustó mucho, tuve varias competencias chiquitas, locales, pero participé en varias de natación. Tal vez si yo no fuera arquera estaría nadando ahorita, pero una vez que andamos en la bici, que andamos en el velódromo, mi hermana se cayó y pues fuimos a pedir ayuda a los que estaban entrenando, que eran los de tiro con arco, y ahí vi los arcos. O sea, porque ahorita si uno dice tiro con arco, pues sí, tienes una idea, ¿no? Sabes de lo que hablas, sabes como de qué se trata el deporte y así. Pero por allá del 2003, cuando yo estaba chiquita y entré, no, hombre, así que, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? No, ni siquiera sabía yo que era un deporte. Y pues cuando vi los arcos, fue cuando dije yo, ¿qué es esto? ¡Wow! Y así, entonces el entrenador me dijo, pues Miguel, ¿no? Es el mismo entrenador que tengo hasta la fecha, que me dijo, pues si te llama la atención, ven mañana. Y ya, fui al otro día y ahí me empecé a tirar, y me mantuvo ahí, lo que me mantiene ahí todavía, es ese reto de siempre tratar de buscar mejorar la flecha que hiciste antes. O sea, siempre estar tratando de mejorar lo que ya hiciste anteriormente.
¿Qué actitudes tiene que tener alguien que le pasa por la mente que se quiere convertir en arquera?
Primeramente paciencia, mucha paciencia, okay. Porque a veces las cosas no se dan a la primera, o puede que se den a la primera y después ya no se dan, okay. Entonces es tener mucha paciencia y concentración, pero yo creo que la concentración es para todos los deportes en general, pero siento que a veces aquí tiene mucho que ver el conjunto de los dos, de paciencia y concentración, porque hay veces que es repetir lo mismo, repetir lo mismo, ¿no? Entonces sí, es como que eso.
Bueno, y buena vista,
paciencia,
¿no?
Supongo, sí, no usar lentes, ¿o qué?
¿No? No. O sea, si tienes alguna corrección visual, igual puedes convertirte en arquera.
Sí, o sea, tienes que tener un cierto nivel, obviamente, de vista, si no, okay, puedes matar a alguien. Pero sí, o sea, sí, si usas lentes no es una... No,
no es una limitante.
Eso, mira.
Pero, oye, ¿tener el brazo más largo o ser de espalda más ancha o tener buena cadera o no tener lonja o ser chaparrito? O sea, ¿nada de eso ayuda al tiro con arco? Porque, por ejemplo, para el voleibol y el básquetbol, pues, si estás alta, ayuda muchísimo, ¿no? Si tienes las manos largas para la natación, pero aquí no ayuda nada de eso.
No, la verdad aquí es por lo mismo que es un deporte como súper inclusivo, o sea, literalmente de todas las edades, de todos los tamaños, formas, de todo, todo mundo puede practicar tiro con arco. La diferencia ya más que nada son los puntos, es un puntaje, ¿no? Entonces sí, es como, o sea, no es un deporte de apreciación donde tu técnica sea valorada, o sea, lo que se valora son tus puntos. Entonces tú puedes tener la edad que tengas, puedes tener la forma que tengas, puedes tener el cuerpo que tengas, pero mientras tú estés dando puntos, ahí vas a estar.
Y una hermana que se caiga en bicicleta para que tú puedas llegar al tiro con arco.
Que se le atraviese una piedra. Yo le digo la piedra del destino.
La piedra del destino. Piedra en mi camino. Oye, entonces, algo le debemos a... ¿Cómo se llama tu hermana?
Margarita.
¿Y te recibió? ¿Vive ahí en el Hermosillo?
Sí, sí. De hecho, ella también practica tiro con arco, pero ella es compuesto, es selección compuesto ella.
¿Compuesto quiere decir...?
El otro arco.
El otro arco. Ok, el arco del triunfo. ¿Cuál es el arco?
El mío se le llama recurvo, que
porque
es como
otras
el de Robin Hood. Ajá, por la curva. Y el otro es el compuesto, que es como el de los cazadores, el que tiene poleas.
Okay.
Okay.
Ese es el otro tipo de arco.
Ahora, pensando en los próximos Juegos Olímpicos, que solo son 3 años de preparación, mucho. Porque sigue afectando esta pandemia, por supuesto, al mundo entero y, por ende, también al deporte. ¿Cómo, aparte del bronce en mixto, cómo viste pues el nivel de competencia de este equipo de tiro con arco mexicano en comparación al resto del mundo?
Pues la verdad es que aquí hubo como un común denominador, que fue la experiencia que tiene de los arqueros contra el viento. Entonces aquí estuvo uh-huh. muy variado uh-huh. todo lo que fue el podium y todo gracias a eso, que el factor viento afectó a todos, y ahí prevaleció el que más rápido se adaptó, el que más rápido le agarró la onda, porque hubo muchos cambios de dirección. El problema es que era un aire muy raro. Entonces ahí sobrevivió el que se adaptó más rápido. Entonces siento que, por ejemplo, nosotros veníamos muy fuertes y todo, nomás que falló eso, ¿no? La adaptación. Pero todo eso sirve de experiencia, ¿no? Como bien dices, son 3 años para lo que son los olímpicos, los que siguen. Se van a ir súper rápido en un pestañeo, más que nada que el 22 no hay como que competencias importantes, digamos. Y el 23 está súper cargado. Okay. Entonces, cuando menos pensemos, ya va a estar ahí París. El París.
Oye, tú no lo vas a decir porque eres una gran deportista y porque el espíritu olímpico fluye en ti. Pero yo sí, porque me arde. No se vale que a las alemanas las dejaron tirar con la dirección del viento que iban a tirar. Y a ustedes las mandaron 2 cuadras a la derecha con otra dirección. Y cuando llegamos ya no volaba igual. ¿No tendría que haber sido parejo eso?
Es que es parte del show, o sea, ya no, ahí tú ya no decides, es como me decía, ¿quién me dijo? No me acuerdo si alguien me lo dijo o leí un comentario por ahí que decían, es que así no se vale, o sea, así no se vale en cuestión al factor viento, ¿no? Creo que era un arquero, creo que
pues
era...
Te lo acabo de decir yo, mana. Sí. Te lo acabo de decir yo, o sea, ¿qué está pasando?
No creo que era un arquero, no me acuerdo si era de India o de Alemania. Ah, okay. Entonces me dijo, es que no se vale esto, porque nos preparamos tanto para que para esta competencia que vale tanto, para que el viento, bueno, el clima, me dijo, el clima esté así, porque también hacía calor, ¿no? Y pues a ellos también les pegaba mucho. Entonces, para que el clima esté así, entonces no se vale. Deberían, no sé, hacer que esto sea techado o algo que más sea como que para el que sea solo el tiro del arquero. Entonces yo estaba escuchando y dije, pues, es que es un factor que afecta a todos, y también quiere decirle, ¿sabes qué? Aún después del clima pude quedar, en mi caso, por ejemplo, pude quedar en cuartos, estuve a punto de llegar a semifinal. Con el abuelo estuvimos en mixtos con medalla, aún después del clima, ¿no? Entonces, claro. Siento que, bueno, para mí no es tanto injusto, porque es para todos. Si fuera injusto, sería algo de que solo a esa persona y a los otros les pusieron un túnel. Claro. Pero no, o sea, a ellas también les hizo viento, a las alemanas, ¿no? A ellas no les hizo viento, tal vez no tan fuerte como nosotras, tal vez no las mismas ráfagas, pero eran era el mismo campo, la diferencia eran 3 metros, entonces no es tanto decir a ella sí, a nosotros no, sino que fue, como decía ahorita, el que se adaptó más rápido y el que leyó el aire mejor.
Gracias, me has dado paz, porque estaba yo muy ardida, ya no me voy a arder por eso.
Ale, ¿qué sigue?
No, eso es malo, también arderse, porque luego uno se engancha con esas cosas y luego se pone triste y luego
bueno,
se...
Por eso es que tú eres un atleta de alto rendimiento, sabes manejar la presión, la concentración, nosotros no.
Y además ya estoy mayor, hija, ya estoy mayor, y entonces esas cosas no me van a hacer bien, fíjate.
Ale, ¿qué sigue para ti?
En 2, 3, en 4, 3 y media semanas es un mundial en Estados Unidos, y con eso cerramos lo que es este ciclo, ¿no? Y a partir de ahí son vacaciones, donde ya me dijo mi entrenador, no quiero que ni siquiera toques un arco, y ya después de ahí va a ser el otra vez empezar el proceso hacia París.
Oye, ¿tú cómo te defines? ¿Qué te hace enojar? Porque siempre tienes muy buen humor y todo lo sacas de una manera muy ligera. ¿Qué te arde? ¿Qué te desespera? ¿Qué te hace enojar?
Ahí donde me ven, sí me enojo. Casi nunca lo demuestro a veces.
Qué bueno que no agarras el arco cuando estás enojada.
Eso está bien.
Okay. No, sí, pero más que nada... Enojarme, yo creo que nunca me enoja. Bueno, sí me he enojado muchas veces, pero pues eso nomás mis compañeras de equipo lo han visto. Pero es más que nada, por ejemplo, cuando no me salen las cosas en el entrenamiento, o sea, cosas así. Pero algo, otras circunstancias en la vida es más que nada molestarme, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando hay muchas como injusticias, okay, eso, ay, me desespera, o sea, las injusticias me desesperan. O cuando se está peleando una mentira, o sea, cuando tú sabes que alguien está echando una mentira y que la está peleando como si fuera una verdad, oh, eso me colma la paciencia, y si tengo que hacer mi respiración en mi yoga, mi zen, todo te tengo que sacar, porque ese tipo de personas me desesperan mucho. Pero pues digo, no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar a las personas, entonces yo lo que puedo controlar es a mí misma. Entonces respira, no te enganches, como lo que les decía ahorita, ¿para qué permitir que la historia de esa persona me ponga mi día oscuro? Pues mejor yo sigo en mis cosas, ¿no? Pero sí, esas son como las cosas que no me gustan, que me molestan.
A ver, Ale, ya para despedirnos de ti, cuéntanos un poquito, ¿cómo definirías Tokio 2020?
Como diferentes, como unos juegos diferentes. Eso yo creo que así los definiría, porque en todo lo que pasó fueron como diferentes, ya dígase por el reglamento, por todas las cosas que teníamos que hacer para, por lo de la pandemia, como todo lo que sucedió en el campo, o sea, también incluso los resultados que hubieron, yo creo que lo diría como unos como diferentes.
A ver, unas preguntas rápidas. Este es así como puros flechazos, rápido, ¿ok? Así ¿qué prefieres? Sí, ¿qué prefieres comer, un brócoli o un brownie?
Carne asada, te dijo ya.
Pero. ¿Brócoli o brownie?
Brócoli al vapor.
¿Cómo? ¿Desprecias un
brownie?
Es
un brócoli al vapor, no. Oye, tiene es sabor.
Atleta. Es un atleta, prefirió un brownie.
No, no, pero es que el brownie luego me empalaga. Están muy, muy chocolatosos, ¿no?
Está bien, tú no a favor. Ok, ¿manita sudada o de cucharita, maná?
De cucharita.
Eso, sabes que ya nos estamos entendiendo aquí en esta cosa. Muy bien. Ok, ¿prefieres ver comedias o películas de acción y violencia?
Acción y violencia.
¿Eh? Ahí va una, Ale. Venga, ¿flechada venga por el amor o flechada por el deporte?
Ahí está difícil porque las dos cosas pueden ir de la mano, entonces ahí no se puede elegir una y la otra. Yo digo que ahí es neutral, es empate.
12 milímetros.
O sea, ¿qué fue esto? O sea, me dejó igual. Amor o deporte, amor al deporte. ¿Qué como?
Ahí apunté al centro.
Ok, échale otra, Adriana. ¿Otra o otra yo?
Otra tú.
Ok, vamos a ver, un poco más profundo. ¿Prefieres amor o un bed buddy?
Amor.
Ay, romántica.
Pero ya no entiendo.
Ahí
prefiere
está la flecha
acción,
del amor. Ahí está la
acción,
del amor,
violencia, brócoli y luego amor. No, no, ya no estoy entendiendo.
Es muy diferente ver una película romántica a vivir una vida romántica.
Uy, nos salió un filósofa también, Lale.
Me encanta. Esta Artemisa está sensacional. Ok.
¿Qué prefieres?
Venga.
¿Mulan o Robin Hood?
Mulan.
Ahí está.
¿Valiente o Mulan?
Ay, eso está difícil. Yo creo.
No me falles.
Yo creo que yo diría. Valiente.
Sí, yo soy fan de Valiente.
Espectacular.
Qué maravilloso. ¿Qué vas a. ¿Qué prefieres? ¿Unión libre o matrimonio?
Ay, es que esa también está difícil, digo, por mi matrimonio.
Es valiente, por eso prefiere el matrimonio.
Exactamente. Eso es suicidio. De eso sí puede hablar Adriana.
Tú también.
Yo estoy amor libre. Lo mío es amor libre.
Es lo mismo, lo diferente es un papel escrito nada más.
Una firma.
Una firma.
Entonces, ¿qué dijiste?
Sí, matrimonio. Leo, es que en sí es un contrato y a veces hay muchos beneficios cuando muestras ese papel. Entonces.
Acuérdate siempre de leer las letricas chiquitas del contrato. Sí, sí, sí.
Oye, esta me sorprendió. Fíjate, todos los beneficios, no importa. Ya lo demás también se puede ganar. Alejandra Valencia, eres encantadora, eres fresca, eres madura, eres
enfocada. Pensé que le
ibas
a decir, ¿eres fresa?
Eres fresa, no, la fresa soy yo. Eres madura, eres...
Fresca como una lechuga.
Como una lechuga, como un arco de agua. En realidad reflejas todo lo que eres a la hora que te vemos en la competencia. Y a nombre de quienes amamos el deporte y vivimos aquí en eso, te queremos agradecer tu esfuerzo, haber dado ese ejemplo y haberle traído a México esa medalla.
No, muchas gracias también a todos ustedes, a todos los que nos siguieron, a todos los que estuvieron ahí de madrugada, todos los que estuvieron ahí brincando, llorando, emocionándose. La verdad, muchas gracias a todos los que nos siguieron, nos apoyaron. Se siente, ¿no? La verdad, las buenas vibras, el positivismo y todo. O sea, muchas gracias.
Y yo, bueno, te tengo una petición, por favor, algo, ponle 12 milímetros, algo. No sí. sé si un tatuaje, no sí. sé si...
Ay,
si
un tatuaje estaría sí, buenísimo.
Un tatuaje, no, obviamente buenísimo. No solo de los aros, pero esos 12 milímetros serán historia y se, por supuesto tienen que ser parte de tu vida o a un cuarto, a una casa, exacto. No sé. Algo, Alejandra Valencia, por favor.
Le voy a llamar a, no sé, a un perro o algo, o alguna mascota nueva que adquiera, le voy a poner.
¿Qué te parece cambiar tu Twitter y en lugar de mi cosito le pones 12 milímetros, hija?
No, porque uno tiene que superar el pasado.
Para enfrentar el presente y el futuro,
yo
así
te
es.
Aseguro, Alejandra Valencia, que van a desaparecer esos 12 milímetros. Ya hacemos un trato.
Es más, ni siquiera vamos a llegar a la flecha de Zapata.
En París, tú vas a estar en París y espero que nosotras también. Vamos a estar las tres carísimas de París y nos das esta plática otra vez cuando hayamos superado esos 12 milímetros. ¿Te late?
Va. Sí, es más, ni siquiera nos olviden tanto tiempo.
Sí,
no para nada. Esa es una de las promesas que tenemos que hacer nosotros como medio de comunicación, no alejarnos de esos deportes olímpicos.
Claro.
Y creo que es una gran enseñanza que nos ha dejado también esta pandemia del COVID-19 y el proceso, que va a ser muchísimo más corto ahora para París 2024. ¡Lo prometemos, Alejandra Valencia!
Estudiar francés, ¿qué sabes decir en francés, maná?
¿Yo sé decir algo en francés?
Sí, ¿sabes decir algo? Yo no.
Yo sé decir croissant.
Ay, ¿croissant? ¿Sabes qué? ¿Sabes decir lo suficiente necesario?
Oui, oui, oui.
Oui, y oui. Croissant, oye.
Bueno, lindo. Con este sabor y ritmo.
¿Dónde está el baño?
Parisino, parisimo. Nos vamos a despedir de Alejandra Valencia. Nos pusimos en tus zapatos y fue un gran placer. Sigue disfrutando pues de tu éxito y de todo lo que conquistaste en Tokio 2020. Por el momento, la señora G. González, Alejandra Valencia, medallista olímpica, y la Monsalve. Estamos...
Out.